Verón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:55 PM, bienvenidos, aquí estamos para El Contrapunteo. Después de escuchar las noticias más importantes del día y de pasar antes de pasar al debate central, vamos con el contrapunteo. Esta noche para discutir sobre un proyecto de acto legislativo que busca establecer el voto como un mecanismo obligatorio por los siguientes 12 años, con lo cual se buscaría reducir el abstencionismo, que regularmente supera en nuestro país el 40%, y crear incentivos para mejorar la participación política y democrática colombiana. Incluso la norma contemplaría sanciones económicas para quienes decidan no salir a votar en los comicios. En la región, países como México, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú tienen el voto obligatorio. Perú, del cual vamos a hablar con nuestros invitados especiales hoy para analizar la llegada de Pedro Castillo a la presidencia de Perú. Con ellos vamos en segundos. Antes vamos con Jean Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, de Relaciones Internacionales. Gracias, Jean, por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación.
También está con nosotros Alejandra Barrios, ella es directora de la MOE. Alejandra, qué gusto verla.
Lo mismo digo, Diana, y muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar compartiendo también con Jean Basset.
Esta primera pregunta, un poco para ver, ¿el voto debe ser un derecho o un deber? ¿Se podría plantear de esa manera? ¿Por qué convertir en obligatorio el voto? ¿Cuál es el argumento a favor, Jean?
Bueno, generalmente hay tres grandes argumentos a favor de volver el voto obligatorio. Uno, como lo acaba de decir, es considerarlo como un deber, al mismo título que pagar impuestos, y considerar que es un deber hacia la comunidad participar en las elecciones. Otro es un argumento anticorrupción, de decir que si hay más gente que vota, es más complicado comprar votos, y por lo tanto las elecciones son más limpias. Y un tercer argumento que se evoca menos, pero que me parece el más interesante, es un argumento de igualdad, porque cuando el voto es facultativo, en realidad los que se abstienen no son siempre los mismos, y son generalmente los más excluidos, los más pobres, los jóvenes, los de las regiones periféricas, y por lo tanto pues eso reenforza un poco la exclusión, porque los políticos tienden a responder a los que votan por ellos, y si estas poblaciones que no votan pues no reciben una respuesta de los políticos, pues están aún más excluidos.
Su opinión, contraargumento, Alejandra Barrios.
Pues mira, la discusión del voto obligatorio frente al voto voluntario se ha puesto en Colombia varias veces. ¿Por qué se ha puesto? Principalmente cuando se trata de buscar mecanismos que buscan fortalecer la legitimidad de quienes son los elegidos. Ese ha sido especialmente el argumento principal en Colombia. Porque desde la misión de observación electoral consideramos que no es el camino adecuado, excepto que se haga parte de una reforma integral, y en algún momento determinado se pensó que podía ser moneda de cambio para poder avanzar en cerrar las listas. ¿Qué es lo que nosotros vemos en las características particulares de Colombia? En primer lugar, la forma de la distribución de los puestos y de las mesas de votación en Colombia no corresponden a donde está el ciudadano. Es decir, no se busca que la comunidad llevar las elecciones a la comunidad, sino que la comunidad vaya a donde está la mesa de votación o donde está el puesto de votación. Nosotros tenemos grandes sectores en este país, Diana, cuya dificultad de acceso es completamente evidente. Si tú ves lugares en Chocó, en el Cauca, en Nariño, en Casanare, tienes comunidades que tienen que viajar 4, 5, 6 horas, inclusive algunas 12 horas para llegar al puesto de votación más cercano, porque tenemos una norma que señala que solamente se pueden tener puestos de votación o ubicar mesas de votación en cabeceras municipales, en corregimientos o en inspecciones de policía. Entonces estás tratando de solucionar el incremento de la votación de los ciudadanos de manera equivocada. Lo que deberíamos buscar es hacer que la mesa y el puesto de votación esté mucho más cerca de las comunidades. Eso significa que podamos tener puestos de votación y mesas en los resguardos, en los consejos comunitarios afro, y poder
Si le entiendo, Alejandra, ¿usted sería partidaria de solucionar, digamos, las dificultades de acceso para votar a nivel geográfico, reconociendo, digamos, la diversidad y los problemas que tenemos en Colombia, pero no a través de la obligatoriedad. Pero aquí
efectivamente.
Tenemos
un punto. Problema de distribución de mesas.
La experiencia.
Creo que tendríamos que ver el impacto.
La experiencia internacional de los países de la región. Digamos
Chile se devolvió, Diana.
Chile se devolvió. Si tú ves
el ejemplo de Chile, se devolvió completamente hasta el 2010.
¿Y cuál fue el argumento de Chile para devolverse?
La misma discusión de si tenía que trabajar en la obligatoriedad o si ya se había logrado que hubiera una mayor conciencia después de haber tenido desde la dictadura voto obligatorio. Tomaron la decisión en el 2010 de devolverse, de dejar el voto voluntario, y lo que encontramos es que hubo una caída de la máxima caída fue de 19 puntos, es decir, los ciudadanos estaban yendo a votar porque era obligatorio, pero no lograste generar una mayor masa crítica, ni tampoco lograste generar un mayor compromiso con el proceso electoral como vía de fortalecimiento de la democracia.
Jan, ¿qué opina del planteamiento de Alejandra?
Esto, el caso de Chile, es interesante porque ahora en la constituyente se habla de volver al voto obligatorio otra vez. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero bueno, Alejandra tiene razón, digamos. Hay argumentos interesantes en principio para el voto obligatorio, pero de todos modos la implementación es complicada en un país tan grande y diverso como Colombia. Si vamos a adoptar el voto obligatorio, significa que tenemos que pensar en sanciones, ¿no? Para los que no votan, y estar listos a aplicar sanciones, y eso es muy difícil en un país donde efectivamente hay un problema de acceso en ciertas regiones, no solamente porque hay falta de mesas, como lo decía Alejandra, pero porque además la gente se tiene que desplazar, eso cuesta, e incluso en ciudades hay gente que trabaja los domingos y que irse a votar pues es perder una jornada o media jornada de trabajo, y es una cosa complicada. Entonces es una cosa que hay que pensar también. Pensemos, por ejemplo, a los porteros de edificio, para ir más allá, para ellos, por ejemplo, es muy complicado o imposible ausentarse para ir a votar. Entonces es una cosa que hay que pensar, ¿no? Si lo queremos obligatorio, significa sanciones, porque lo peor de todo sería ponerlo obligatorio, pero en la práctica pues no hacer nada para que lo sea, y entonces pues hacer una ley que no va a ser aplicada al final.
Vamos a continuar
y
este debate.
Es otro fenómeno, Diana, y es el fenómeno de la violencia. Inclusive en las mismas investigaciones realizadas por el observatorio que coordina Jan, los lugares donde tienes mayores niveles de abstención es donde precisamente hay presencia de grupos armados ilegales. Hasta hace poco tiempo en esos mismos lugares se hacían unos toques de queda obligatorios por los grupos armados ilegales, es decir, los ciudadanos no salían. Eso significa que el Estado debería también poder garantizar en los lugares más lejanos. Ay, qué pena, Diana.
Salud. Eso es lo bueno de esta virtualidad.
Tendría que poder garantizar también seguridad. Y si hoy volteamos a mirar algunos lugares en este país, lamentablemente, esos escenarios de seguridad para que los ciudadanos puedan salir a votar masivamente tampoco se encuentran. Pero creo que la pregunta final más importante es, ¿por qué queremos el voto obligatorio? ¿Qué queremos solucionar con el voto obligatorio?
¿Y usted qué se responde ahí? ¿Queremos una lucha contra la abstención? ¿Queremos concientizar sobre la importancia de ejercer el derecho democrático y el deber democrático de escoger a los gobernantes para poder luego reclamar? ¿Qué hay detrás, Alejandra? ¿Qué cree usted?
Pues mira, yo no sé, cuando yo veo esta propuesta desde el Congreso, veo que presentan un falso dilema frente a la legitimidad, y hablo específicamente del caso colombiano, porque la respuesta es que queremos solucionar en Colombia. Tenemos un Congreso más o menos con el 78% de falta de credibilidad o de confianza por parte de la ciudadanía, y ese 78% de falta de credibilidad no lo puedes resolver obligando a la gente a ir a votar por un Congreso que no ha dado la talla en términos de lo que los ciudadanos están pensando. Entonces creo que esa sería una solución equivocada porque le quita la responsabilidad a los partidos políticos, que más bien lo que deberían concentrarse es cómo hacen mejor selección de candidatos, cómo demuestran responsabilidad política. Hoy tenemos un senador de la República que fue puesto preso y que toma la decisión, además de retirarse y de renunciar al Congreso, para pensando de manera equivocada que se puede ir a la Fiscalía cuando eso no va a pasar. Entonces, aquí hay una responsabilidad de los partidos que no lo podemos resolver a través de obligar a los ciudadanos a ir a votar. Sí. Pero podría ser interesante si estamos pensando que puede ser una moneda de cambio para avanzar hacia listas cerradas durante un periodo, perfectamente puede ser 12 años, buscar fortalecer los partidos, y entonces la moneda de cambio es cerrar las listas para tratar de que más ciudadanos asistan a las urnas. Pero muy no bien. Nos gusta realmente la posibilidad de sancionar a aquellos que no pueden ir por temas de distancia, de seguridad, o como lo señalaba Jan, por una incapacidad laboral, sí, de poder ir el mismo día de las elecciones.
Muchas gracias a los invitados al Contrapunteo. La próxima semana nuevamente sobre un tema de actualidad y nos vamos al debate central. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandra. Gracias, Jan. Y